Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar. Acaba de terminar el Villarreal 2, Mallorca 1. Ahora estamos en la cerámica, pero la gran noticia del día y de la semana es que España va a jugar la final de la Copa Davis, mañana en Bolonia contra Italia. Hoy hemos ganado 2-1 a Alemania con los puntos de Carreño y del Dobles. Honores para Munar, Carreño, Granollers, Pedro Martínez y David Ferrer. Nos queda un partido por cerrar de la jornada. Acaba de terminar en Granada, el Granada-Córdoba. ¿Cómo ha terminado Fran Viñuela?
En empate, Corro. Primero metió el Córdoba por Fuentes, luego llegó el empate de Manu Lama tirándose en plancha al segundo palo, se lo pudo llevar cualquiera, al final no se lo lleva ninguno, empata uno en el Nuevo Los Cármenes, Granada-Córdoba.
Qué golazo estéticamente precioso de Manu Lama. Un abrazo, Fran.
Un beso.
Hasta luego. Un repaso antes del fútbol, de todo lo que ha pasado por la jornada en la cerámica con el Villarreal 2, Mallorca 1. Rubén Martín, hola Rubén.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Dice Pedro Martín que es el mejor Villarreal en la historia de primera.
Y mira que hay Villarreales buenos ya en la historia de primera, ¿eh? Pues uno de Marcelino, para mí tiene el mérito que tiene es que es el mejor Villarreal de la historia en primera división jugando Liga de Campeones, que tiene un mérito terrible, aunque la Liga de Campeones le esté saliendo bien. Tiene un plantillón, hoy no han salido de titulares Micautache, Parejo, Buchanan, Gueye. Son muy buenos futbolistas. Le ha costado ganar al Mallorca, le ha ganado 2-1. Le ha costado porque le han anulado un gol que no estaban fuera de juego, pero ha levantado la bandera al asistente, pero el VAR lo ha corregido. Así que ha estado muy entretenido el partido.
Han pasado cosas al principio con el gol de Gerard Moreno y el empate de Samu Costa. Y luego al final que ha habido ahí varias cosas de taquicárdicas, ¿eh?
Sí. Bueno, ha tenido el portero más alto de la historia de la liga. Ha subido a rematar un córner, que lo tiene en Mallorca.
Sí. Y antes ha hecho una parada, vaya parada de pies ha hecho de balonmano.
Paradón. Paradón abajo, sí, era, parece difícil que un portero de 2-0-5 pueda ir bien abajo y la parada la ha hecho con el pie abajo, sí, muy buena. Por eso digo que ha tenido muchos detallitos, ha estado muy entretenido.
Bueno, pues el Villarreal con 29 puntos es tercero, está a 2 del Barcelona y del Real Madrid, el Mallorca tiene 12 puntos, 2 por encima del descenso. El martes el Dortmund para el Villarreal, que a ver si endereza la vida en la Liga de Campeones. Hasta mañana, que estarás en Getafe, ¿no?
Getafe, sí, señor.
Getafe Atlético de Madrid. De Madrid. Un abrazo, Rubén.
Otro para ti, Corro.
Luego vamos con Juan igual para contar las cosas que digan abajo en la zona mixta. Antes les cuento lo que ha pasado en la jornada futbolística. Camp Nou, Barcelona 4, Athletic de Bilbao 0, Camp Nou. La estrella ha sido esa, el estadio. 909 días después ha vuelto el fútbol al Camp Nou. Está aún sin terminar. Ha habido 45.000 espectadores. Parece que tiene buena pinta. El primer gol de la vuelta al Camp Nou lo ha hecho Lewandowski. Lo ha hecho muy fácil el Barça, que sentenció el partido con el segundo gol antes del descanso, gol de Ferran. Y nada más empezar la segunda parte, Fermín, y cerró otra vez Ferran. Lamine Yamal, bastante bien. Le ha dado 2 pases de gol a Ferran. El Athletic de Bilbao no estuvo bien, hubo un momento en que no estuvo mal, pero ha terminado bastante regular. Terminó el partido con 10 jugadores por la expulsión de Sanchez en el minuto 54, después de un patadón que le dio a Fermín, fue expulsión de VAR. El Athletic de Bilbao tiene 17 puntos, está fuera de Europa. El Barça duerme líder, está empatado a puntos con el Real Madrid, que mañana juega a las 9 en Elche. Antes por la mañana, asamblea ordinaria del Real Madrid. Se supone, luego contaremos, que Florentino Pérez va a decir algo del nuevo modelo societario, que debe aprobarse en una asamblea extraordinaria y reaprobarse en un referéndum. En Pamplona, en el Sadar, Osasuna 1, Real Sociedad 3. La noticia, aparte del resultado, es un golazo desde el centro del campo de Barrenechea. Marcó primero Catena para Osasuna, pero le dio la vuelta a la Real con los goles de Brais Méndez, Guedes y ese golazo de Barrené. Expulsado en Osasuna el joven Argibide. Osasuna está al borde del descenso. La Real, en subida, tiene 16 puntos. Alberto San informa que Litsi no corre peligro. En Vitoria esta mañana, Alavés 0, Celta 1. A Yago Aspar le hicieron un penalti. Yago Aspar lo marcó. El Alavés tiene 15 puntos, el Celta 16. Mañana a las 2 de la tarde, Oviedo Rayo. A las 4 y cuarto, Betis Girona. A las 6 y media, Getafe Atlético de Madrid. sin Oblak. A las 9, Elche Real Madrid. Ayer Valencia 1, Levante 0. El lunes, Español Sevilla. En segunda, acaban de escuchar, ha terminado el Granada 1, Córdoba 1. Además, Andorra 1, Castellón 3. Leganés 0, Almería 3. Y Eibar 1, Zaragoza 2. El Zaragoza a 3 puntos de la permanencia. Sigue siendo colista, pero está a 3 puntos de la permanencia. Ayer, Las Palmas 2, Albacete 1. Clasificación, Las Palmas 29 puntos, Almería 28, Deportivo 26, Racing 26, Burgos 25, Castellón 22. Fórmula 1, Las Vegas, la carrera es a las 5 de la madrugada, Carlos Sainz sale tercero, Alonso séptimo, primero sale Norris, más cerca del Mundial, segundo Verstappen y primer Mundial femenino de fútbol sala, primera victoria de España, España 5, Tailandia 2. Con los Snoot a Bolonia.
Pone Martel también dentro, sube la red, quiere ganar la red. Ay, que la ha pillado contra pie, pero llega. La levanta por el lado, quiere bajar Pedro, y la bajó Pedro. Y la bajó Pedro, y la bajó Pedro. España está en la gran final de la Copa Davis. 6 años después. Sí, sin Alcaraz. Sí, sin Davidovich. Pero la Davis del pueblo.
El plan es que estamos en la final, que confiamos en este equipo, lo que han conseguido. Y bueno, todavía no hemos ganado nada, pero vamos a disfrutar de la final de Copa Davis.
Dile lo que quieras a España.
Que estos chicos son muy grandes.
Ojalá que mañana tengamos la oportunidad de dar este nivel también. Todo el equipo ha sido increíble.
Muy contentos de estar en la final, ¿no? La verdad que este equipo se lo merece porque está creyendo y hay que intentar, como estamos haciendo, luchar por cada punto, que es lo que hacemos todos los jugadores, y a partir de aquí ver qué pasa.
¿Mañana ganamos la Davis?
Intentaremos, sí. ¡Viva España! ¡Viva España!
¡Muy contentos de estar en la final!
¡Nos vemos mañana!
¡Vamos a España!
¡La Davis del pueblo! Así la han bautizado los jugadores. Bueno, ha sido espectacular. Vaya subidón la selección española, este equipo de Copa Davis que está a las puertas de ganar la séptima Copa Davis. Cuando menos parecía, nos hemos plantado en la final. Lo primero que hacemos es marcharnos a la concentración de España. Allí está Ángel García. Hola Ángel, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches desde el Hotel de España. Enseguida te cuento cómo ha sido todo, que ha sido una auténtica locura. Ya sabes que lo vengo diciendo toda la semana. La Davis del pueblo, la Davis de los olvidados, la Davis, entre otros, de Marcel Granollers, el gran líder de este equipo, aunque él rechaza ese papel, pero yo le veo mucho más maduro que otros años y sí que le veo asumir ese papel que David le pide y está cerrando todas las eliminatorias. Ha eliminado tanto a República Checa como a Alemania. Te escucha ya en sintonía de Tiempo de Juego, Marcel Granollers.
Granollers.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Qué bueno eres, qué bueno eres. Muchas gracias, ¿eh? Lo hemos pasado pipa. Hombre, hemos sufrido, porque esto hay que sufrir,
no, pero queda otra.
Pero lo hemos pasado pipa, ¿eh?
Sí, sí, bueno, al final cuando se gana, pues el sabor es más dulce, pero bueno, obviamente, como tú dices, hemos sufrido. Ha sido un partido con momentos complicados que hemos sabido sacar adelante y bueno, estar en la final es increíble.
Esto que te está diciendo Ángel a la cara, lo está diciendo cuando no estás tú, que te has convertido en el, no sé si el líder, pero sí en el hombre clave, un poco en el pegamento que estamos necesitando para ganar las eliminatorias. No sé si tú has entendido ese rol.
Bueno, yo tampoco lo siento así, ¿no? Al final, los chicos que han ido a Suiza, han ido a Dinamarca, gracias a ellos estamos aquí en Bolonia. Sacaron una eliminatoria en Dinamarca que fue
Pedro Martínez,
heroica.
Pedro Martínez.
Pedro hizo un trabajo ahí que obviamente es que sin él pues no estaríamos aquí. Y aquí cada uno en esta Copa Davis está aportando su granito de arena, ¿no? Nos sentimos todos importantes, estamos participando todos y esa unión que hay en el vestuario es la clave del éxito.
Del partido, el tercer set, que ha sido muy emocionante, habéis ganado muy fácil el primero, muy fácil, bueno, con diferencia, nos han ganado el segundo y el tercero. Ahí hay varios momentos claves. Yo creo en el quinto tú haces un 4 bolas ahí en la red que parece que has vivido ahí toda tu vida desde que naciste, y luego los 2-6 en tu saque que estábamos abajo 30-40 que han sido claves, ¿no?
Esos, Corro, esos con 30-40 que se nos ponían ahí otra vez empatados casi.
Sí, bueno, es que al final, cuando en estos momentos el partido obviamente no es fácil, los jugadores alemanes saben que no tienen otra que ir a por todas y bueno, pues ha complicado un juego y bueno, al final, mira, tanto en el breakpoint como en el Dios me han salido dos saques buenísimos que bueno, han ayudado a ganar el punto rápido.
Ha salido, ¿no? Me podrían haber salido a mí también, o sea, te han salido, sin más, ¿no?
Bueno, al final eso es lo que mi cabeza me pedía, pero después de ahí a poder ejecutarlo no es tan fácil en ese momento.
Marcel, habéis gritado la Davis del pueblo, que también lo venimos con la Davis del pueblo, o sea, parece como que o sea que sois no los números uno de este país, pero que no sé, explícalo tú, porque yo no lo entiendo muy bien, explícalo.
No, bueno, al final consideramos que somos un grupo, todos tenemos un perfil bastante bastante parecido, ¿no? Como
humildad
en personalidad y bueno, creo que se ha dicho en las redes y hemos hecho un poco de broma, pero bueno, también nos gusta que todo el mundo, que el pueblo esté involucrado en esta Copa Davis. Sí.
Oye, tú ganaste la de Mar del Plata. Que fue, yo creo que inesperada en Argentina, algo parecido a lo de mañana en Italia, que nos van a presionar mucho. Allí creo que no jugaste, ¿no? Que ibas como jugador individual y no jugaste, pero ¿te percibes algo así de grupo que contra todo va a ganar?
Bueno, no sé el ambiente que nos vamos a encontrar.
Pues duro, duro.
Lo de Argentina fue otro nivel.
Sí, otro nivel.
La verdad que los argentinos se hacen notar muchísimo. También los italianos son gente apasionada y que les gusta mucho el tenis. Viviremos un gran ambiente. Intentaremos contagiarnos de ese ambiente para sacar nuestro mejor tenis.
Tú has ganado la Junior con Rafa, 2002. Luego has ganado esta que estamos comentando y 2019 también, o sea, tienes tres Copa Davis, ¿no?
Sí, bueno, al final, sí, como tú dices, la de Mar del Plata no pude participar. La verdad que yo era un chico muy joven que, más que otra cosa, era acompañante de los demás.
¿Esa no te cuenta en el palmarés? Perdona, Marcel. Esa.
Sí, sí, sí.
También, ¿no?
Sí que me cuenta, pero ayudé poco. La verdad que ayudé desde
haciendo
equipo, las aguas a los jugadores.
Haciendo equipo.
Que no les faltara de nada. Toallas, aguas, un poco de todo. Y bueno, pero cada Copa Davis tiene su importancia, sus momentos. Personalmente fue una experiencia increíble la de Mar del Plata, porque como te he dicho, era muy joven, acababa de llegar y vi cómo competían mis compañeros ante una situación tan tan difícil, pues aprendes, ¿no? También.
Italia, Italia sin Sinner, sin Musetti, pero Berrettini, tienen un buen dobles. No sé, ¿cómo ves? Porque estamos hablando que puede ser que se llegue al dobles o a ver si lo solventan estos antes. ¿Tú qué quieres?
Hombre, yo si se solventa lo antes posible, pues mejor para todos, ¿no? Al final aquí estamos para intentar ganar el máximo de puntos posibles y ojalá pudieran ganar los dos de individual. Y si no, pues intentaremos dar el punto en el dobles. Será una eliminatoria difícil, ¿no? Ellos son jugadores, Mateo Berrettini es un jugador con mucha experiencia que ha tenido y tiene un nivel altísimo, está volviendo de lesión. Es un jugador que también vive la Copa Davis muy, muy intensamente. Kovoli es un jugador joven que tiene un nivel espectacular y tienen un gran doble, ¿no? que al final son unas de las mejores parejas del mundo, pero nosotros estamos aquí para competir, estamos demostrando que lo queremos, que vamos a luchar hasta el último punto y así va a ser mañana también.
Corro, tengo por aquí al capitán que tira de él porque se lo quiere llevar a la cama. A mí solo quiero que me repitas el grito, es que Corrochano no lo ha oído.
Sí, bueno, pero sí.
El grito de tiempo de juego, ¿qué has dicho nada más salir de la pista cuando te he puesto este micro delante?
¿Viva España?
Como me lo has visto antes.
¡Viva España!
¡Viva España, sí, señor! Marcel,
muchas gracias, Marci.
Que tengas mucha suerte mañana. Un abrazo, gracias.
Vamos.
Bueno, se van corriendo, Corro, enseguida se van corriendo.
Hay que arroparlos, hay que arroparlos a todos los jugadores. Bueno, di algo de lo que ha sido este partido, esta eliminatoria que le hemos ganado a Alemania, y ya te pregunto por lo de Italia.
Bueno, pues que ha sido espectacular, Corro. Primero, empezando con Pablo Carreño, que he contado una anécdota, que es verdad que en cuanto salió a Alemania a la una de la madrugada le escribí: vas a ganar a Struff, y ¿sabes cuál fue su respuesta nada más despertarse? Voy a ganar a Struff. Así que cuando ha salido a la pista me ha dicho: ¿ves? Te lo dije, que él iba a ganar. Le ha ganado bien, 6-4, 7-6, pero claro, es que ha levantado un 1-6 en el segundo tiebreak. Luego lo de Jaume Munar, a mí me parece que ha hecho un partidazo. Ahora enseguida te digo lo que creo que va a hacer Munar mañana, porque es el único punto que tengo clarísimo lo que va a pasar, pero bueno, lo ha acabado cediendo en dos tiebreaks con Edberev, 6-7, 6-7. Edberev era el mejor jugador que había en esta Davis, y Munar ha jugado muy bien, pero en el tiebreak ha sido inferior y él lo reconoce. Y luego el dobles, ya lo hemos contado, inicio maravilloso, el segundo set para ellos, y en el tercero me parece que Pedro Martínez ha estado extraordinario al resto en el juego que hemos roto, y Marcel pues poniendo la experiencia y no temblándole la mano con ese 30-40 en contra y clavándose dos seises, que han sido para mí el momento clave. Pues ya estamos en la final, Corro. Nadie lo esperaba, nadie se lo creía, pero aquí estamos.
Mañana, a las 3 de la tarde, ¿cómo empieza esto?
A ver, lo normal. Yo creo que nadie va a tocar nada. Hay la opción de que entrase Pedro Martínez en el individual, yo no la veo. Y hay la opción de que ellos utilizasen a Sonego, yo no lo veo. Lo normal, 3 de la tarde, Carreño-Berrettini. Nada más salir de la pista, Pablo me ha dicho, le he dicho, seguro que lo ganas, tal. Le dice, 10-0. Digo, ¿cómo que 10-0? Y si 10-0 lleva a Berrettini, o sea, ya se había estudiado lo que lleva en Copa Davis, que es verdad que en los últimos 3 años ha ganado las 10 eliminatorias o los 10 partidos de individuales que ha jugado. Pero tiene un 1-1 con Carreño. Yo creo que ese partido está bastante abierto. Hay que restar muy bien, pero Berrettini no es el que fue finalista de Wimbledon y demás, y yo creo que es ganable. Tengo bastante claro, y espero no equivocarme, que Jaume Munar va a ganar a Coboli. Lo creo de verdad, el duelo entre los dos número uno. Viene de hace nada, mes y medio en Shanghái, ganarle bien, 7-5-6-1. Creo que Munar es hoy en día más jugador que Coboli, o por lo menos más estable que Coboli, y que Jaume le puede desesperar con su juego muy sólido y con lo bien que está sacando. Y en caso de empate a uno, habrá que ir otra vez al dobles, Granollers y Martínez a por otra nueva hazaña, y Bolelli y Babasori es una pareja muy habitual suya. De hecho, vienen de ganar en la Copa de Maestros a Marcel con Horacio Ceballos, y bueno... Yo, sinceramente, el único punto que veo claro es nuestro, con lo cual hay que ganar uno más.
Pero, por la sexta ensaladera, ¿qué dices, Pedro?
Séptima, no, perdona. Nos quiten ninguna, corre.
Ángel, que no se nos olvide que juegan en casa.
Sí, a ver, eso...
Claro, eso va
Ferrer
a influir,
lo tiene claro. Pero mira, ha dicho una cosa Ferrer que tiene razón. Dice, ojalá yo volviese a vivir eso como jugador. Es decir, es verdad que la Davis ya nos han robado un poco ese ambiente de casa, porque se juegan las eliminatorias importantes en sede única.
Mañana va a ser una eliminatoria casi de toda la vida.
Claro,
sí, mañana es una eliminatoria de Copa Davis.
Se lo quiere regalar a los jugadores diciendo, que igual no volvéis a vivir esto en vuestra vida. O sea, disfrutadlo. Porque Marcel, en las finales de doble, normalmente hay muy poca gente en los Grand Slams, y el resto no se han visto nunca en una como esta tan, tan, tan gorda. Pablo, un poquito. Pero yo creo que van a disfrutarlo. Munar se crece. Me gusta mucho la mentalidad de Munar y creo que se va a crecer mañana. Y a ver, Pablo, o sea, si empezamos ganando 1-0, uf, yo veo 3/4 de Davis en el bolsillo, ¿verdad?
Bueno, desde las 3 de la tarde, lo cuenta Ángel García, tarde muy emocionante, a por la séptima ensaladera con España, con el equipo español de la Copa Davis. Vamos a España, como dice Granollers, que es un
la
fenómeno.
La Davis del pueblo, Corro.
La Davis del pueblo, sí señor, la Davis del pueblo. Muy bien, Ángel, a descansar. Y a final a vos.
Un abrazo,
mañana. Un abrazo,
escucho, un abrazo,
luego.
Chao.
España ya está en la final de la Copa Davis.
Primer gol en el Camp Nou, la caza con la zurda desde el carril del 10 y fuerte.
Está Fermín para Yamal, que cambia hacia Ferran, se la lleva Ferran con el pecho, ahí está Ferran, Unai Simón no evita el gol, tocó Unai Simón, pero se ve el esférico de nuevo para Fermín, gol. Gol.
Ve cómo va Fermín.
Qué bien, Eric.
Bien, Fermín.
Bien, Eric García.
Fermín López, muy bien, Eric García. Yamal, Ferran. La mete, pero fuera de juego.
Sí, no,
mira, Flick está aplaudiendo.
¡Gol!
Mira, Flick.
O sea, que no era fuera de juego.
Estaba esperando. esperando Sánchez Martínez con el auricular en el oído izquierdo y a gol de Ferran. Barça 4, Athletic Club de Bilbao 0.
La estrella del Barcelona 4, Athletic de Bilbao 0 ha sido el Camp Nou, y Laporta ha sacado pecho y de lo que va a construir allí en el estadio del Camp Nou.
Un sueño que teníamos los barcelonistas, el proyecto más importante de nuestra historia, yo diría. Y la verdad es que es un sueño que se está haciendo realidad. Ahora ya es una realidad, podemos venir a jugar, hemos vuelto. Pero también es cierto de que esta realidad no solo se ha de ver que es una realidad, se ha de vivir. Yo impongo medallas de oro a los socios de más de 50 años y de más de 75 años y lo que me pedían, por favor, acábalo, que quiero vivir para verlo. Que cuando esté lleno, a mí Flick me dice, es que quiero verlo, mister, es que hay presi, es que quiero verlo. Yo digo, mister, lo verás, si tú aquí estás consolidado y estás súper bien.
Bueno, Laporta renovaba casi a Flick después de la victoria del día de hoy. ¿Está Elena Condis? Hola, Elena, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Está José Ángel Peña para contar cosas del Atleti. Hola, Peña, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches. Pues no tan bien como Elena.
No, la verdad que no. Y los habituales, el equipo médico habitual para hablar del Barcelona, Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Corro? ¿Qué tal,
no,
todos?
¿Estáis de acuerdo, Dani, Miguel y Emilio, que la estrella hoy ha sido el Camp Nou, no?
Sí, totalmente.
Yo lo vengo comentando desde hace semanas. El refuerzo, y el mejor refuerzo posible para el Barça, es volver al Camp Nou. Y hoy ha vuelto. Es verdad que queda mucho por hacer, pero por lo menos está en casa.
Sí, lo que ha demostrado hoy, especialmente la jornada vivida por todo el mundo, es que lo de Montjuïc era una castaña. O sea, eso sí que es. Yo creo que la demostración de hoy es que lo de Montjuïc es una castaña. Y cuando digo una castaña, me refiero desde el punto de vista de recinto como estadio de fútbol, que no lo es, incluso, por supuesto, desde el punto de vista de público y de socios, porque hoy había menos guiris que nunca en el Camp Nou. Yo creo que esa es una lección tremenda, y además yo creo que da un valor increíble a la liga ganada en Montjuïc, ¿no? O sea, es decir, a mí me parece que ganar una liga en Montjuïc, viviendo lo que se ha vivido hoy, de la manera que se ha vivido hoy, yo creo que es extraordinario.
Elena, ¿qué puedes contar de lo que has visto del Camp Nou, que evidentemente no está terminado y que debe mejorar mucho? De lo que has visto nuevo, que no estaba antes, ¿qué es?
Pues he visto, sobre todo, mucha emoción, Corro, te diría, mucha ilusión, muchas ganas, muchos nervios. Es que lo comentábamos, se respira un ambiente muy diferente al de Montjuïc de hace tan solo 15 días, ¿no? Laporta ha llegado andando desde su casa, vive a unos 15 minutos andando y ha bajado y se ha dado un baño de masas. Estaba haciendo ahí videollamadas para enseñar el estadio, aunque bueno, el Camp Nou todavía está en construcción, ¿eh? Eso hay que decirlo. De hecho, había obreros, porque el sábado se trabaja, y había obreros en la tercera grada, que es la que está en construcción, que bueno, hoy más que trabajando estaban flipando, viendo el partido y sacando fotos. El aforo, 45.400 espectadores reducido, se ha llenado, mucho extranjero. De hecho, a la llegada al Camp Nou me han intentado vender entradas porque había reventa, los precios estaban desorbitados, 200 euros. Y bueno, la primera y la segunda grada se ha mantenido, arquitectónicamente hablando, el aspecto que tenían desde la construcción del Camp Nou en 1957. Lo que va a ser espectacular, según te dicen los arquitectos, es la tercera grada, que todavía está en construcción, que todavía es un esqueleto, donde van a ver los palcos VIP, y es la que van a finalizar en 2027 junto con la cubierta, ¿no? Que va a ser lo que más va a llamar la atención. Y sobre todo he visto a la gente emocionada. Es que es lo que te digo, gente que habitualmente los ves en el día a día, les he visto más emocionados que nunca. Flick también decía en sala de prensa que él, cuando fue destituido de un equipo de Alemania de tercera división, fue como espectador al Camp Nou y dijo que su sueño era un día entrenar ahí en ese campo, y hoy lo ha cumplido después de mucho trabajo. Futbolistas como Cubarsí, Gerard Martín, Olmo y Fermín estaban emocionadísimos, también recibiendo fotos de sus familiares porque era su primera vez en el estadio. Y bueno, yo lo que he visto es que lo que decís, que va a ser un empujón, ¿no?, para el equipo, el volver a la que ha sido su casa después de más de dos años y medio.
Bueno, pues con el Camp Nou en marcha, que además estará también en la Liga de Campeones, el Barça hoy yo creo que ha sido, ya os pregunto por el partido, ha puesto a Eric García en el centro del campo, a Gerard Martín como central, ha jugado Dani Olmo también y arriba no estaba Rashford. Y ha jugado Lewandowski, que ha hecho el primer gol, y ha jugado Lamine Yamal, que ha dado dos asistencias de gol, ha hecho un buen partido Lamine Yamal. ¿Qué os ha parecido el equipo, de Dani? ¿Qué te ha parecido el Barça hoy?
Bueno, no ha sido el mejor partido de la historia del Barça de Flick, pero ha sido un buen partido, como tú dices. Yo sobre todo me quedo con una cosa que es algo que hace casi un año que venimos diciendo, en la segunda vuelta del año pasado, y que ahora ya es una realidad... vamos, impepinable y que acepta todo el mundo, que es que Fermín ha adelantado varias galaxias a Dani Olmo. Es decir, el nivel de Fermín es altísimo. Tampoco ha sido el mejor partido de Fermín, ¿eh? Ha hecho 14 partidos mejores que el de hoy, pero solo verle cómo se mueve, cómo participa, cómo colabora. Lamine también ha estado a un nivel alto. Lewandowski, la primera que ha tenido al principio del partido, la ha enchufado. Ferran nos calla la boca a los que no creíamos demasiado en él. O sea, todo son buenas noticias. Eric García ha hecho un partidazo en una posición que sabemos que puede desempeñar, pero que no es la suya habitualmente. Te demuestra que puede jugar de lateral, de central y de medio centro. Yo que siempre soy crítico con todo, no tengo ninguna queja del partido de hoy. Tal vez que ha habido un tramo donde el Athletic Bilbao te ha pegado algún susto y que bueno, podías haber jugado un fútbol un poco más vertical o más directo o más entretenido, pero quitando eso, me parece que lo ha superado todo con buena nota, incluso el riesgo, y ya acabo, el riesgo de sobreexcitación, porque hoy con el tema del nuevo Camp Nou, esto pasa muchas veces, Corro, que cuando hay una celebración, un centenario, un no sé qué, estás despistado,
te distraes
y te la pegan. Y yo creo que el Barça ha estado atento, maduro y ha cumplido.
Sobre ese tramo que dice que el Atleti se acerca un poco al final de la primera parte, pero le ha matado el segundo gol de Ferran, el 2-0, que ha sido definitivo. Miguel, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha gustado del Barcelona?
Bueno, pues que todo esto que ha explicado Dani lo ha hecho sin Pedri, lo ha hecho sin De Jong, lo ha hecho en el 80% del partido sin Rafinha, lo ha hecho sin Gavi, pero lo ha vuelto a hacer en casa, donde yo siempre he creído que el Barça juega de otra manera y con otra intensidad. Y el partido, efectivamente, no ha sido un partido extraordinario de la Barcelona, pero sí ha sido muy superior al Atleti, que también tiene unas cuantas bajas. Pero si encima te presentas en el Camp Nou con un equipo, vamos a decir, de circunstancias, ya los 4 minutos ya te han metido uno y antes del descanso te meten otro y nada más arrancar la segunda parte te meten el tercero, te liquidan el partido. Y luego la autoexpulsión de Ollán Sanzet pues ha liquidado todas las esperanzas del Atleti, que por otra parte tampoco se podría decir que llegase con muchas, porque claro, un equipo que en 13 jornadas ha metido 12 goles, si vas a jugar contra el Barcelona necesitas pulverizar tu promedio de goles para aspirar al empate. Y la verdad es que, bueno, sí ha habido un ratito en la primera parte que parece que se ha equilibrado, pero luego...
Pero no ha habido sensación de que el partido se le fuera al Barça. No,
a mí no, yo no he tenido en ningún momento la sensación de que el Barça pudiera agobiarse. Y sí he visto ese Fermín que yo tanto reclamo continuamente y un Lamín que juega para el equipo, porque es verdad que ha dado 2 asistencias... a Ferran, pero es que le ha dado 2 más, que una ha sido gol anulado y otra un fallo de Ferran delante del portero. Es decir, que podía
y que ha aguantado los 90 minutos, ¿eh? Que ha jugado los 90 minutos.
Que podía haberse ido a casa con 4 asistencias más contento que unas pascuas.
Sí, ha sido la misma pasador como casi en el inicio de su estallido como gran futbolista. Emilio, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha gustado del Barça?
Bueno, me ha gustado todo, sobre todo porque, como dice Miguel, claro, el Barcelona, bueno, como todos los equipos, pero especialmente este año, en este último tramo, hemos estado cansados de narrar cómo tenía la enfermería llena de futbolistas, ¿no? Y bueno, mira, y este sábado se va a dormir siendo líder de la Liga, lo cual significa, pues, lo que ha demostrado hoy el Barcelona, que primero, que tiene recursos en su plantilla, segundo, que su entrenador lo sabe utilizar, y tercero, que yo creo, como dice Elena, que a los futbolistas probablemente les hacía más ilusión que a nadie y que a los aficionados ir a jugar al Camp Nou y volver a jugar en un campo de fútbol, ¿no? Yo, muchas veces hemos dicho, se ha comentado sobre el papel de Lamine, de que a lo mejor le gustaba jugar un poquito más eso que hacía Messi, ¿sabes? De recoger el balón, ¿no? En el centro del campo y tratar de hacer alguna filigrana y meter un balón de gol o un pase o una asistencia fantástica. Y hoy he tenido esta sensación, o sea que, y yo creo que para un futbolista debe de ser fantástico que acabe gustándote más haciendo el pase de gol que metiendo tú el gol, ¿no? Y realmente, cuando tú ves jugar a Lamine Yamal, tienes la impresión de que este muchacho lo celebra tanto cuando hace el pase de gol como cuando lo mete. Y solamente querría añadir una cosa más, que no sé, porque me han dicho que me parece que Paco lo ha comentado en la radio. Los dos primeros goles de Unai Simón, cuidado, ¿eh?
Sí, lo tengo aquí apuntado.
O sea, cuidadín, porque lo digo porque enfrente estaba el otro
portero. Estaba Joan García, claro.
Estaba el otro portero que todos consideramos que es el que tendría que jugar.
De esto lo voy a unir ya.
Pero como yo lo he dicho muchas veces y muchas veces, no lo voy a decir más, pero hoy ha sido un partido para eso, desde luego.
Es verdad que no ha estado Unai muy acertado, pero yo, sin hablar de Unai, diría que la sensación que da de solvencia Joan García, desde que le ves saltar al campo, te permite ver el partido de otra manera. Y de hecho, al inicio ha hecho una salida con los pies, estando atento al balón, de esas que Szczęsny se solía enterar tarde, que ha salvado una situación de mucho peligro para el Barcelona.
Sí, lo que ha tenido la parada.
Hacía dos meses que el Barça no dejaba la portería cero. Exacto. Desde el 21 de septiembre eran 10 partidos seguidos encajando. Y hacía dos meses prácticamente que Joan García estaba de baja porque le operaron del menisco interno.
Peña, ¿qué te ha parecido los dos primeros goles que ha recibido Unai Simón? Que es verdad que por lo menos en alguno de ellos sí ha parecido que podía haber hecho algo más.
Sí, yo creo que en los dos. Creo que Unai Simón está al mismo nivel que el resto del equipo. O sea, muy justito, muy flojito, y la verdad es que la inercia sigue siendo la misma. Daba la sensación de que quizás con la victoria ante el Oviedo, el parón, recuperando algunos jugadores como Sancet, pues bueno, la cosa iba a cambiar, pero yo creo que para ni para Simón ni para el equipo lo ha hecho. Decía antes Miguel Rico, creo que ha sido que bueno, que lo de perder en Barcelona es que para el Atleti ya es una costumbre, ¿no? Lleva 25 años sin ganar. El problema es el cómo, ¿no? Y salvo ese tramo de la primera parte del que habláis, el resto del partido ha sido toda una secuencia de tiros en el pie, ¿no? No puede salir como ha salido el equipo, frío. El primer gol ha sido un ejemplo de una salida de balón sin ninguna precisión, sin ninguna intensidad ni tensión. Y bueno, pues
cuando segundo una pérdida temeraria de Yeray.
Sí, sí, en un momento, pero además
en el momento clave del partido.
Eso te iba a decir, por el momento y por la forma. O sea, el partido está acabado ya en la primera mitad y tienes que entenderlo así. Que podías haber llegado salvado al descanso, y encima pues en el medio campo con todo el equipo casi en campo contrario. Y por si fuera poco, para asegurarte ya el Araquiri, pues nada más empezar la segunda mitad, otra pérdida de un Galarreta inusualmente desafortunado, y para rematar, pues eso, Sancella, que hasta ese momento en su reaparición no había estado mal, pero bueno, pues que se autoexpulsa y ya en definitiva, pues como el camarote de los hermanos más, ¿no? O sea, todo lo que puede salir mal sale mal y peor, y lo malo es que no sé por dónde puede cambiar esto, porque al final van pasando las jornadas, todo el mundo está esperando a que el equipo arranque, a que sea el Atlético de las últimas temporadas, pero no lo hace. Y mira, y hay un dato, y con esto concluyo, yo creo que bastante significativo. En 13 jornadas, el Atlético ha perdido ya 6 partidos, los mismos que toda la temporada pasada.
La Champions, ahí la Champions. ¿Qué ibas a decir, Pedro?
No, que da un poco de rabia además que el Atleti, que es un equipo tan rebelde, lleve 15 ligas sin ganar en campo del Madrid, del Atleti y del Barça.
Sí, que antes hace años los ponía en problemas y ahora no. Ha jugado Nico Williams, un poco la comparación ahí era Nico Lamine. Nico no ha estado, o sea, no ha hecho su partido de su vida, pero bueno, ha tenido su opción de gol.
Ha jugado Nico Williams y sí, ha sido la primera víctima del Camp Nou, güey.
Sí, porque no, Williams, le han recordado porque, lo del verano, ¿eh?
No, porque eso en Montjuïc
no le hubiera pasado.
No se hubiera notado. No, no se hubiera notado. O sea, es decir, incluso cuando hablábamos de lo que significa, como muy bien decía Miguel, el regreso al Camp Nou, también para intimidar. Para intimidar, porque Nico hoy ha estado absolutamente pendiente más de mira, me parece, Peña me bueno, no me confirmará porque la vi yo en directo la conferencia de prensa del Txingurri, decía ayer, no es cómo reciba el Camp Nou, sino cómo lo recibamos nosotros, sí. A Nico, y a Nico lo necesitamos y tal. Bueno, pues Nico ha anotado el Camp Nou, sí.
Sí, sí, pero aún así, escucha, fíjate cómo está el Athletic, que mira, con que pueda jugar de nuevo bien el martes o bien el próximo fin de semana con el Levante, suficiente. Yo le entiendo a Valverde, ¿eh? Emilio, sí.
Tiene un calendario complicado.
Este mes muy difícil. Oye, de esto de Unai y de Joan García, estamos debatiendo sobre eso en la redacción, y yo decía que De la Fuente rezaría porque empezara ya el Mundial en este tema de los porteros. Porque,
no tener que decidir.
Porque para él...
Sí, perdona, claro.
Y os estáis dejando a David, es igual. A David Raya.
A David Raya.
Sí, pero... Corro.
En el Arsenal, para
pero
mí
corro. Sí, sí, sí. Pero corro. Perdóname. Olvídate. Olvídate.
Sí,
De la Fuente...
Sí, yo lo tengo claro.
No, Peña. Olvídate. De la Fuente va a flipar en los meses que viene con Joan García.
Ah, bueno, no,
va
no,
a
iba a decir que yo creo que...
No, olvídate, que cuando, ese debate se va a acabar en semanas.
¿Tú
porque
crees?
Lo que va a hacer, ya lo verás, lo que va a hacer Joan García en este Barça va a ser impresionante.
Yo creo que va a costar, porque él tenía ya claro, Remiro estaba no cómodo, pero asumiendo su papel de tercer portero, David Raya, que para algunos, como dice Dani, debería ser el portero
que
titular.
Que va a ser un clamor,
había
va a ser un
asumido
clamor.
Ser segundo, y Unai Simón es su portero, porque lo es desde la selección sub-21 hasta ahora.
Pero yo creo que,
como dice Emilio, va a haber mucho ruido.
Bueno, pero hasta ahora, hasta este momento... De la Fuente no ha tenido la oportunidad de equivocarse con Joan García, porque cuando ha habido convocatoria ha estado lesionado, y la primera vez que aparecía en el Barça pues era muy pronto para llamarle, porque había jugado bien, pero había
ahora
jugado
veremos
tres,
en
cuatro
marzo.
Partidos. Ahora, cuando venga la próxima convocatoria, según cómo estén...
Pero el debate... Pues, yo creo que el debate es más para nosotros y para
sí,
los aficionados.
Que para él,
claro,
que
claro,
para
claro,
él,
para
que, él. Que él le da igual, o sea, va poniendo a Unai.
Yo creo que él está muy cómodo. Ahora, si la cosa es un clamor, como decía
Dani, que
el otro
va
día,
a flipar,
Miguelito,
que va a flipar.
No, si es que ya debería flipar ya, Emilio.
O sea, claro, lo que quiero decir es que como con este Barça, que juega de esta manera, el portero es vital, como se ha demostrado con su sustituto.
Sí, que va a parar mucho.
Va a flipar.
Pero es que, ¿sabéis lo que pasa? Que el debate no es que le lleve como tercero, sino que el debate va a ser que le lleve como titular.
Bueno,
hay
porteros o jugadores que si los llevas es para jugar.
Sí, efectivamente, que no va a ser un debate para acompañar a la selección, sino va a ser un debate para...
Mientras no le falle en los partidos con la selección, no por mucho que en Liga esté mejor uno que otro, yo creo que a Unai no se lo va a...
Sí, yo estoy con Peña, que le va a costar, le va a costar mucho.
O sea, tiene que ser que, como dice Elena, en las ventanas de marzo lo haga muy mal o...
Yo lo que digo es que De la Fuente va a flipar en estos próximos meses con lo que haga Joan García. Y después también hay otra cosa que no contempláis, que es De la Fuente no ha entrenado todavía a Joan García, ¿vale? O sea, el día que De la Fuente cite entre los tres porteros y concentre a España durante 15 días, va a quedarse
a lo mejor toma la decisión de pase lo que pase, estos son mis tres, y cuando termine
pues
el Mundial Dios dirá.
Puede ser, para mí también, pero bueno,
lo va a llevar ni al Mundial, hablando.
Yo no me jugaría una comida a ninguna de las dos cosas.
Pero
creo que él está muy cómodo, entre comillas cómodo y seguro, con esos tres porteros. Otra cosa más, el futuro
que aventura Emilio puede ser bastante cierto.
Sí, sí, que va a haber mucho ruido.
Pero también es cierto que luego Joan García se lo tiene que ganar.
Claro.
Quedamos por hechos que se lo va a ganar.
Claro,
vamos a ver.
Pedrito,
hay pocos tíos más competitivos que Joan García. Si os fijáis en una cosa, hoy los defensas se ven mucho más tranquilos, a pesar de que eran dos centrales, una pareja de centrales inédita, que estaba Gerard Martín en el central zurdo, que era su primera vez, están mucho más tranquilos con Joan García que con Chesney.
Pero es que estamos hablando, Elena, de un portero que es Joan García, que es un gran portero, y a otro que me has dicho antes, que es que no quiere jugar.
Chesney.
¿Qué Chesney? Sí, o sea, sí, claro, que
bueno, a finales de la temporada pasada dijo que cuando ya estaba recuperado Ter Stegen, Iñaki Peña sabían que iba a salir, dijo que él ya estaba contento de estar en el banquillo, claro, que ya había jugado lo suficiente, había salido una foto de los tres títulos y que ahora ya tenía ganas de no competir más.
Pero Pedrito, lo otro que le pasa a Chesney es que entrena con Joan García. Y cuando tú entrenas con Joan García, es casi un pecado.
Es que tiene asumido su papel. Lo tiene asumido su papel. Oye, una cosa rápida. ¿Ha sido por primera vez, Elena, se ha gritado Messi en el minuto 10 por primera vez?
Eso se va a quedar, ¿eh? Eso ha llegado para quedarse.
En el antiguo Camp Nou, bueno, antes de la remodelación.
Sí, bueno, en el mismo sitio, pero con otras caras.
Se llamó, o sea, también se... O sea,
también se gritaba, no, es que he oído que era la primera vez y me ha extrañado que... Pero en el minuto 10 no es la primera vez, ¿no?
A mí me parece que ya en su momento cuando se fue...
Yo creo que es la primera vez. Y yo creo que ha llegado para quedarse esto.
Es posible. Miguel,
no sé si es otras veces le han aclamado, pero no sé realmente si ha sido un primer partido. La verdad, no lo recuerdo.
No,
pero hoy sí que ha sido muy palpable que la gente, la visita sorpresa de, Messi el otro día ha calado.
Les ha recordado que Messi era del Barça, ¿no?
Y si es por la gente, puede volver mañana.
Y también ha habido peticiones de la grada de animación.
Bueno, y yo quisiera hacer un comentario sobre Flick, que hoy al final ha alineado 8 o 9 jugadores catalanes, que estoy jugando contra el Atleti. Es anecdótico porque los del Atleti son todos de casa, pero que si comparas con el nivel general de la liga, que a veces juegan con uno o con ninguno, pues también tiene un valor.
Y no miro a nadie.
No miro a nadie, también tiene un valor.
De casa, de cantera.
Y para el seleccionador, porque son jugadores convocables que están en la élite y que juegan para Barcelona.
Muy bien, chicos, pues hasta aquí esta conversación sobre el reestreno en el Camp Nou, a ver si va avanzando el estadio y termina pronto, que la gente quiere estar en su casa a gusto. Hoy 4-0 el Barcelona, le ha ganado fácil, para mí muy fácil, bastante fácil al Atleti de Bilbao. Peña, Elena, un beso, gracias.
Hasta luego.
Un beso.
Bueno, equipo médico habitual, hacía tiempo que no os juntaba yo, así que me alegro mucho de que estéis aquí, Dani, Miguel y
nosotros también.
Un abrazo.
Estamos mayores, pero estáis.
Un abrazo a los tres.
Adiós. Buenas noches a todos.
Hasta luego. Adiós, Emilio. Se ha ido ya, ¿no? Emilio es que no decía nada. Bueno, este sonido que han recogido los compañeros de TV3, de Laporta, sobre cuando tomó la decisión de destituir a Xavi. No sé si se había escuchado, pero Laporta lo ha dicho.
Pero claro, al cabo de unas semanas escucho unas declaraciones de Xavi en las que dice que tardaremos 2 años en ser competitivos. Y digo, ¿qué es esto? Y luego pasan 2 semanas y Xavi, hablando con Deco, pide que hay que cambiar un buen grupo de jugadores del primer equipo. El Barça está por encima de presidentes, por encima de jugadores, por encima de entrenadores. La institución está por encima de todo.
O sea, que dice Laporta que cuando ya le dijo Xavi que echara unos cuantos jugadores, él dijo, pues te voy a echar a ti primero. Eso es lo que ha venido a decir Laporta. Vamos a cerrar la cerámica. Ya ha ganado el Villarreal 2-1. 2-1 al Mallorca. Y Juan Igual ha estado pendiente de lo que han dicho los protagonistas. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí,
¿qué dice la gente?
Bueno, pues entre la afición, imagínate, alegría tremenda porque el Villarreal es tercero en la liga y va a mantener esa posición. Así que, bueno, muy contenta salía la gente del Estadio de la Cerámica. Y los entrenadores, te cuento lo que han dicho. Arrasete ha dicho que, bueno, yo lo titularía como aquello que decía Valdano de derrota útil, ¿no? Porque dice que cuando pierdes no puedes estar contento, pero el equipo sigue evolucionando, el rival era muy difícil que tenían hoy delante y que han hecho una muy buena primera parte y les ha faltado tener un poquito de amenaza en la segunda y que si siguen así, él cree que van a sacar muchos puntos en una parte muy importante la que viene ahora en esta temporada. Y en cuanto a Marcelino, bueno, muy contento Marcelino, dice que el partido era muy complicado, que el equipo ha empezado muy bien, pero que después del empate ha sido bastante incómodo para su equipo y que, ojo, ha lanzado un mensaje, una crítica bastante elocuente hacia el colegiado, ¿no? Dice que se ha interrumpido mucho el partido y que el colegiado lo ha permitido. Y después también ha dicho que no ha entendido cómo se ha prolongado 8 minutos, ¿no? Que es una cosa que dice, según Marcelino, que favoreces al infractor. Así que, si te parece, escuchamos el corte de Marcelino. Marcelino.
Yo siempre respeto cómo juega el rival, y si pues el Mallorca decidió venir a jugar este partido de esa forma, se respeta. Pero luego hay un árbitro que tiene que procurar que el fútbol sea fluido, que sea rápido, y todo lo contrario. Que paradójicamente, luego al final, cuando metimos el segundo gol, pues todo volvió a la normalidad y parecía que el árbitro también estaba apurado a jugar. Y luego pues resulta que el resultado es favorable al equipo contrario, que no perdió tiempo y que luego nosotros tampoco lo hicimos, lo perdimos después del 2-1, y resulta que quedas 8 minutos. Yo creo que eso es favorecer al infractor.
Pues se ha enfadado, sí, Marcelino, con la actuación del árbitro. ¿Alguna cosa más?
De Corro, que la afición está ilusionada con lo de Dortmund el martes, que está vivo.
¿Cuánta gente va?
Pues unos 1,000 aficionados, yo creo que están allí.
O sea, amarillo sobre amarillo, en el muro amarillo y amarillo.
Van muchos aficionados y vamos a ver qué tal le va al Villarreal, porque es un partido muy importante para lo deportivo, para lo económico. Ya sabes que solo lleva un punto, pero que bueno, que quizá ese partido va a marcar el futuro del equipo amarillo en la competición.
Bueno, es Dortmund-Villarreal, tenemos un Chelsea.
Tres partidos de cuatro.
Chelsea-Barcelona y Slavia-Atleti. Y los tenemos todos el martes. Juan, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. A esta hora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada sábado Xavi Lasso. Hola, Xavi.
¿Qué tal, Corchano? Buenas noches. La situación geopolítica mundial está en uno de sus momentos más importantes desde que estamos en el siglo XXI. Por un lado, tenemos la cumbre del G20, que se está celebrando este fin de semana en Sudáfrica. Estados Unidos ha decidido no asistir, todo ello en medio de la propuesta de paz de Donald Trump para el conflicto entre Rusia y Ucrania. Todavía no hay un consenso en las potencias mundiales y sobre todo europeas. Emmanuel Macron, presidente francés, y el primer ministro inglés, Keir Starmer, junto con otros como Giorgia Meloni, Sánchez o Ursula von der Leyen, consideran que la propuesta de Trump podría ser un buen punto de partida. El líder alemán, Friedrich Merz, asegura que hay que llegar a la paz porque si no, dice, Ucrania y Europa lo pagarán.
Si Ucrania pierde esta guerra, probablemente colapsará, y eso tendría un enorme impacto en toda la política europea y también en Europa como continente.
Recordamos, Zelensky tiene hasta el jueves para darle una respuesta a Trump sobre este plan de paz. Y por otro lado, tenemos el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. La amenaza por parte del ejecutivo de Trump de intervenir en el país de Maduro es evidente. Es tan evidente que, atención a esto, Iberia, la aerolínea española, ha cancelado los vuelos comerciales a Venezuela por la situación que hay allí. La tensión entre ambos países auguran un futuro, pues, que cuesta imaginarlo tranquilo.
Algo lo que me invade.
Al son de este tema, Corrochano, Tu casa por el tejado y otros tantos inolvidables de Fito y Fitipaldis, votó anoche todo el Palacio de los Deportes de Santander en el inicio de la nueva gira de esta banda legendaria del pop rock español.
Sí, señor. Sabes que en mis tiempos mozos me disfracé de Fito una vez.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Y qué tal?
O sea, le tengo un cariño especial.
¿Hay
por
foto?
Eso. Hay foto, por supuesto.
Ah, vale.
Foto, ya te
enseñaré. No me la pasarás, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Ah, vale, ¿sabes que
soñaré? Gracias, Xavi.
Adiós.
Ha informado la cadena COPE.
¿Sabes que quiero más? COPE. Estar informado.
En un momento vienen Miguelito y Arancha y les van a contar noticias del equipo y noticias del futuro del Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
El problema de esta descarada maniobra de marketing político es que se le ve el cartón. Está todo muy forzado, no hay naturalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
25.808, 25808, serie 7007.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.